El auge de las peregrinaciones a Compostela, el crecimiento de la ciudad y su importancia, así como otros motivos políticos y sociales que perseguían consolidar la sede de Santiago, llevaron consigo el inicio de la construcción de una gran catedral, cuyas obras comenzaron por su cabecera hacia el año 1075, gracias a la alianza establecida por el obispo Diego Peláez y el rey Alfonso VI, y previo acuerdo con la comunidad de monjes de Antealtares, que debieron ceder terrenos contiguos a la antigua basílica de Alfonso III. De ello nos ha llegado la Concordia de Antealtares, de 1077, presente en la exposición a través de su copia notarial del siglo XV, pues la original no se conserva, junto a las dos piezas, una placa funeraria romana reutilizada y su soporte, ambas de mármol, que hoy se conservan en el Museo de Arte Sacro del Monasterio de San Payo de Antealtares, y que habrían conformado el primer altar apostólico de Compostela. También relacionados con ello y originalmente guardados en Antealtares hasta hace 100 años, son los tres fustes marmóreos figurados con imágenes de apóstoles que hoy se encuentran, dos de ellos, en el Museo Arqueológico Nacional y un tercero en Harvard, de los cuatro que hubo originalmente, de los cuales se exponen unas reproducciones realizadas a principios del siglo XX que se conservan en la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Santiago. El siglo XII se inició con la llegada a la sede de Santiago de Diego Gelmírez, un personaje fundamental para la historia de la catedral y de Galicia, quien asumió la dirección de las obras de construcción de la catedral bajo un nuevo prisma artístico y de la mano de una serie de maestros de procedencia foránea que coincidieron en Compostela, convirtiéndola en uno de los principales focos culturales y espirituales del momento. Gelmírez completó una nueva capilla mayor, situada sobre la tumba apostólica y decorada con un frontal argénteo del que se conserva un dibujo realizado en el siglo XVII por el canónigo Vega y Verdugo. Y también las fachadas monumentales del transepto, con un programa iconográfico unitario que debería culminar en la occidental. Testimonio de este momento es la gran placa granítica de Cristo en Majestad, que durante un tiempo estuvo situada en lo alto de la fachada del tesoro, de la que no se puede afirmar su localización original. La pieza destaca por su alto relieve, visible sobre todo en el cuerpo de Cristo y en los paños de su túnica y manto, especialmente en las profundas zonas claroscuro creadas por la caída de gruesos pliegues cilíndricos en piernas y brazos. Su amplia y moderada cabellera, barba y bigotes hacia arriba, los ojos con sus pupilas excavadas y su tendencia al bulto redondo coinciden con el hacer del que se ha denominado maestro de la traición. También puede tener relación con estos talleres el relieve del Bautismo de Cristo, que procedente de Montefaro, se conserva actualmente en el Museo Arqueológico Nacional y que excepcionalmente ha viajado a Santiago para dialogar con las piezas de la Catedral Gelmiriana. En él puede contemplarse el bautismo de Cristo por Juan el Bautista y en la parte superior derecha el descenso del Espíritu Santo. En la escena pueden observarse algunas diferencias respecto a su representación en el mundo occidental y que remiten a Oriente, como son la indumentaria sacerdotal del Bautista frente a la piel de camello, las líneas ondulantes y ascendentes del Jordán, más propias de la plástica bizantina, frente al montículo de estrías horizontales en Occidente, o el toque de la mano de Jesús, tomado de la representación de la acción de bendecir de Jesús en Oriente. A lo largo de un proyecto que se prolongó hasta 1211, cuando tuvo lugar la solemne ceremonia de consagración de la catedral, Maestro Mateo resolvió los problemas estructurales que permitieron rematar la construcción de la catedral por su extremo occidental, con la cripta sobre la que se sostiene el Pórtico de la Gloria, que estaba abierto a través de una fachada exterior que, tras varias reformas, acabó siendo sustituida a mediados del siglo XVIII por la actual del Obradoiro. También completó los usos ceremoniales de la catedral, con un monumental coro de granito policromado y, por fin, con otras actuaciones en el interior y exterior de la basílica, entre las que destaca la imagen pétrea de Santiago Sedente, que preside desde entonces el altar mayor. A la desaparecida fachada exterior del Pórtico de la Gloria, que formaba parte y completaba el discurso y nómina de personajes del interior, debieron pertenecer las dos placas en alto relieve que desde los años 50 del siglo XX pertenecen al Museo de Pontevedra y que han sido identificadas con personajes veterotestamentarios que estarían situados en las jambas de dicha portada. Ambas figuras están esculpidas en pie y en losas de granito y giran sus cabezas hacia la derecha. Tienen larga cabellera, caída hacia atrás, y mientras uno presenta poblada barba corta, el otro la tiene larga y trenzada hasta la mitad del pecho y la acaricia con su mano derecha. Ambos portan sendas cartelas en parte desenrolladas y rotas en su extremo inferior. Visten túnicas con numerosos pliegues que ocultan la mayor parte de su anatomía y se encuentran descalzos. Con la intervención del maestro Mateo y su taller y la consagración de la catedral, el 21 de abril de 1211 se dio por rematada la construcción de la catedral compostelana, aunque, como es sabido, nunca se detuvieron las obras en un complejo que actualmente es un compendio de artistas y estilos que siempre ha tenido en la acogida al peregrino y el culto apostólico sus dos grandes señas de identidad.